Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Mucho se ha hablado en los últimos días de la no aprobación del famoso decreto Omnibus y de sus medidas estrella, fundamentalmente la bonificación del transporte público o la subida de las pensiones, pero hay otras cuestiones igualmente importantes que han quedado en un segundo plano, y no debería ser así. Por ejemplo, el decaimiento de la prórroga de determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. Esas medidas que forman parte del llamado escudo social del gobierno de Sánchez, que afectaba fundamentalmente a los desalojos de personas vulnerables, incluidos los ocupas e inquiocupas. En concreto, el decreto ley incluía una prórroga hasta enero de 2026 que impedía el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Es decir, que impedía que cualquier ocupa o inquiocupa, que son los casos más frecuentes, más habituales, fueran desalojados pese a tener una sentencia judicial firme. Una circunstancia que, repito, ha decaído. Ya de momento no está en vigor. Hoy hemos hablado de este asunto en COPE con el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación, Ricardo Bravo, que cree que este es un problema del gobierno y que no tienen culpa los propietarios, que se sienten indefensos ante la falta de seguridad jurídica.
Directamente que el gobierno se haga cargo de la familia vulnerable. Es que no entendemos por qué tenemos que aparecer nosotros. Y más cuando se da la casuística de que se han aprovechado miles de personas para entrar en una vivienda fingiendo vulnerabilidades, que son inquiocupas y que están destrozando la vida a los pequeños propietarios.
El portavoz de los propietarios ha recalcado que el 95% del mercado del alquiler lo copan pequeños propietarios de una o dos viviendas y que son los grandes perjudicados de todo este problema.
Nosotros somos una plataforma de pequeños propietarios. O sea, todos nuestros asociados tienen una o dos viviendas. Y estos que tienen solo una también la pueden tener inquiocupada, ¿vale? En el caso del mercado del alquiler, pues las cifras públicas es que el 95% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios. Por lo tanto, los fondos y los grandes bancos no se dedican al alquiler. Se dedican fundamentalmente a la venta de vivienda.
Todos los expertos consultados por COPE Canarias insisten, la clave para empezar a solucionar el problema de vivienda que padecemos en las islas comienza necesariamente por favorecer que los propietarios pongan su vivienda vacía en el mercado, ofreciéndoles esa seguridad jurídica. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Te haré muy prontito, ya lo sabes, estamos contándote toda la información aquí en COPE Canarias. 6 y 20 y 6 y 50 son nuestras primeras citas a partir de las 7 con Roberto González en Herrera en COPE Canarias y por supuesto desde las 10 aquí en Herrera en COPE Tenerife. Vamos a situar claves informativas que nos deja a esta hora la mañana. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, vuelta a la normalidad en el aeropuerto de Tenerife Norte después de una jornada muy complicada, la de ayer, debido a la presencia de niebla. Esto también afectó a los aeropuertos de La Palma y el Hierro. En total fueron 63 cancelaciones y 19 desvíos a Tenerife Sur y Gran Canaria. A esta hora, sin mayor problema para que los aviones lleguen, aunque a primera hora sí que ha habido algún retraso. Le ha pasado, por ejemplo, a Álvaro. Volaba desde Los Rodeos a La Palma y ha tenido que esperar hora y media a su avión.
Bueno, pues una hora y media, una cosa así, un retraso de una hora y media aproximadamente me va a tocar. No es muy grave, es molesto porque te levantas muy pronto, porque luego el atasco para llegar al aeropuerto es grande, con lo cual nos hemos levantado a las 6 de la mañana y luego llegas aquí. Como no tienes ningún aviso previo, pues nada, llegas y lo descubres cuando llegas, ¿no? Te puedes organizar de otra manera, si lo superamos con antelación, pues a lo mejor te organizabas de otra manera. No esperas igual, pero por lo menos te organizas mejor, pero bueno.
Y hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, la EPA, en el cierre de 2024. Los datos son buenos. Cerramos el año con 138.400 personas desempleadas, esto es 50.300 menos que al final del 2023. Sin duda, el dato a resaltar es el dato de la población activa. Superamos la barrera del millón de empleados a final de 2024, 1.023.700. Concretamente son 37.500 más que en 2023. Pedro Alfonso, presidente de la COE en Tenerife, comenta que esto es debido sobre todo al último trimestre del año y la campaña navideña, que a partir de ahora no se esperarán grandes crecimientos.
Tenemos, yo creo que unas posibilidades importantes de mantener la economía en los mismos niveles para el año 2025. Y eso también entra dentro de que la tasa de paro no tendrá variaciones muy importantes a la baja, porque el empleo que se genere en el sector servicios va a estar ya con las altas tasas de ocupación y el buen nivel de gasto en unos niveles más o menos iguales, pero no que mejoren sustancialmente.
Por lo demás, seguimos analizando los pormenores de ese decreto ómnibus. Hoy te contábamos la arista de la vivienda, los desahucios y las medidas antiocupa. Además, hoy la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, está en Madrid, donde se reunirá para desbloquear la bonificación al transporte público con la secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, con Sara Hernández. Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, comentaba que este asunto es necesario, que ambas partes deben ceder para llegar a un consenso, que estas medidas atañen a la ciudadanía general.
El problema está en que hay partidos que apoyan al gobierno que se niegan y que han dicho que no van a aceptar un fraccionamiento de los decretos y que si se hace así votarán en contra. Bueno, si nos ponemos a estas, tendremos que pensar que estamos en un callejón sin salida, que si se fracciona no votan unos y si no se fracciona no votan otros. Claro. Yo creo que es obligación de todos ceder.
Y acabó Guillermo contándote que un hombre falleció este domingo en la carretera de la playa de Benijo al precipitarse el parapente en el que hacía este tipo de actividad. Hoy hemos querido profundizar en si esto es o no un deporte de riesgo. Lo hemos hecho con Sergio Castañeda, es miembro de la Federación Canaria de Deportes Aéreos. Nos comentaba que el deporte en sí sí tiene riesgo, como todos, pero se combate con el conocimiento.
No es tan peligroso, un deporte de riesgo, pero como riesgo tiene la vida misma de que sales fuera de casa, no estás en un medio que no es el tuyo, y es verdad que supone un cierto riesgo, pero se puede minimizar, de hecho se minimiza con conocimiento, con práctica y con aprendizaje durante los años, ¿no? Y informándose bien de las zonas donde se va a volar.
En este sentido, comentaba Castañeda, lo más conveniente es aprender a sortear todos los obstáculos que uno tiene en el aire cuando realiza parapente.
Gracias, Tony. 10 y 12 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Queremos escucharte, que te leemos, que nos encanta que interactúes con nosotros en tiempo real, en directo, aquí en Arranco de Tenerife. Lo puedes hacer en el 610-1080-11. 610-1080-11. De WhatsApp, en la que te escuchamos, como digo, hasta las 12 durante la emisión del programa, pero las 24 horas del día puedes hacerlo, naturalmente que sí, en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos Cope Canarias y en X somos arroba Cope Canarias y arroba Cope guión bajo Tenerife. Interesante, y vamos a hablar de vacunas. ¿Nos estamos vacunando o no contra la gripe, que está haciendo estragos en la salud de muchos canarios? Lo vamos a contar en un ratito. También nos visita la diputada del PSOE, Alicia Álvarez, con la cual vamos a hablar del famoso decreto ómnibus, que hay mucho que hablar de este tema. Hablaremos de los datos de la EPA, estaremos en Madrid Fusión, todo en la hora y 47 minutos de radio que tenemos por delante. Contigo, aquí en Come.
Bye. pasado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Vuelve la Liga Endesa. Domingo 2 de febrero a las 12 del mediodía, La Laguna Tenerife, Río Breogán. Últimas entradas a la venta. Más información en sebecanarias.net. Este equipo se lleva dentro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos es nuestra noticia del día. Está siendo noticia de los últimos días, verdaderamente, el famoso decreto omnibus no aprobado que ha decaído en el Congreso de los Diputados y que recogía, como yo les decía en mi comentario de entrada, un sinfín de medidas, ¿no? Yo me he centrado hoy porque hemos hablado con el portavoz de esta asociación de propietarios contra la ocupación, pues por ejemplo, en el decaimiento de esas medidas que formaban parte del denominado escudo social del gobierno, que afecta al desalojo, por ejemplo, de personas vulnerables, así, incluidos esos ocupas e incoocupas, pero en el candelero han estado estos días, evidentemente, las dos grandes medidas, es decir, la bonificación del transporte público y el alza de las pensiones, que de momento han quedado sin efecto. Los pensionistas volverán a cobrar un 2,8% menos en febrero, después de la negativa de las fuerzas de oposición, fundamentalmente el Partido Popular y Junts per Catalunya, a votar a favor de este decreto ómnibus. Para explicar bien qué ha pasado con este decreto ómnibus, nos visita hoy la diputada por nuestra provincia, diputada socialista del PSOE, lógicamente, Alicia Álvarez. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
De explicar. Muy bien. Bueno. Bien. ¿Con ánimo?
¿Con ánimo?
Con ánimo.
¿Hay mucho tacticismo político en todo esto, Alicia, o no?
Bueno, algunos tienen una estrategia muy clara. Yo creo que la pregunta...
¿Pero algunos o las dos partes?
Mira, yo creo que siempre los partidos políticos responden a sus valores, sus convicciones y por supuesto, y es digno a estrategia, ¿no? A lo que conviene a sus valores. Y luego hay partidos políticos que han abandonado valores, si algún día los tuvieron, y solo responden a estrategia. Y ahí no estamos nosotros, ahí está el Partido Popular. En esta estrategia que tienen que va en contra de todo, incluso de lo que beneficia a las personas que a ellos les han votado.
Sí. ¿Los valores del Partido Socialista de Pedro Sánchez son los mismos que los valores del Partido Socialista de Felipe González, por ejemplo?
Mira, tenemos un partido que tiene 145 años de historia, tenemos unos valores muy fuertes que van más allá de las personas. Por supuesto que los líderes van marcando ciertas tendencias y por supuesto que podemos estar en un momento de nuestra historia más, digamos, trabajando por unos valores que eran los que en ese momento se necesitaban más y que la evolución y el progreso va marcando otras. Pero tenemos los mismos valores y yo creo que nadie o ningún otro partido puede decir que tiene ni nuestra historia ni nuestros valores.
Empecemos por hacer didáctica, Alicia. ¿Verdad? Vamos a ver. Este decreto ómnibus lo digo porque mucha gente se ha quedado con el tema del transporte público, se ha quedado con el tema de las pensiones. ¿Pero qué más recogía?
Pues esto es...
este decreto omnibus que, para empezar a situar la cuestión,
claro,
para poder,
yo creo que,
en sentido crítico.
Yo creo que viene bien empezar por el principio. Primero, el gobierno de España, Pedro Sánchez, aprueba un decreto ley en el que vienen muchísimas medidas, que es este decreto que estamos discutiendo. Cuando digo muchas medidas, ahora vamos a hablar de todas ellas, pero las grandes estas que tú has dicho, las pensiones, la gratuidad del transporte, bueno, muchas otras. Esto entra en vigor porque se aprueba. Y por hacer pedagogía,
sí.
Lo que pasa es que todos los decretos ley tienen que ser convalidados por el Congreso para que luego queden en permanencia. Entonces, he de decir y explicar que a mi padre le subiera la pensión este mes, era una cuestión que había aprobado el presidente del gobierno, el gobierno y el Consejo de Ministros. Que a partir de ahora esto pueda no ser, es porque en el Congreso las fuerzas de la derecha han votado en contra. Y esto conviene explicarlo. Ahora vamos a decir, ¿por qué han votado en contra esa fuerza? ¿Por qué el Partido Popular, Junts y Vox han votado en contra? Pues no lo sé. Porque entre lo que dicen y lo que hacen va un mundo. Y me explico. ¿Qué medidas ocultas o extrañas no están a favor? ¿Con cuáles no están a favor? Con el salario mínimo interprofesional, es decir, que se, no se pierda, creo que son 54 o 56 euros de salario, no están a favor con la subida también del salario del ingreso mínimo vital, no están a favor con todas las medidas que venían a prorrogar las ayudas para la isla de La Palma, no están a favor de La Palma, los diputados, sobre todo los canarios, porque, y aquí hago un inciso, ahora sigo hablando de todas las medidas que tenía este decreto, el 924, que nosotros queríamos aprobar. Pero cuando el Partido Popular vota en contra, el día siguiente registran el Congreso de los Diputados, creo que son tres propuestas, que son corta y pega de nuestro Real Decreto. Corta y pega, ¿eh? Pero solo hablan de las pensiones, importantísimo, de la gratuidad del transporte público y de Valencia. Pero se han olvidado también de La Palma. Bueno, pues sigamos hablando de lo que...
Pero no me caigas en el argumentario.
No, pero el argumentario no, es que es verdad. Es decir, tú me dices, ¿qué cosas aprobábamos? Pues aprobábamos incluso, por ejemplo...
¿Qué más se aprobaba?
Mira, la declaración de la renta. Sabes que cuando tenemos un segundo pagador, a partir de una determinada cantidad, es obligado a declarar. Son 1.500 euros, si no me equivoco.
Sí.
Pues este Real Decreto subía a 2.500 euros. Para también favorecer esa otra economía complementaria de muchas personas. Trabajadores liberales, autónomos... Por ejemplo, también venían todas las bonificaciones a las instalaciones de energía ecológica, es decir, para aquellos que están en paneles fotovoltaicos,
sí.
Todo esto son medidas que no puede apoyar el Partido Popular. Seguimos. Las entregas a cuentas a las comunidades autónomas, por poner algo, ¿no? ¿Qué son las entregas a cuentas? Estas cantidades que el Estado va dando, digamos, a las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, creo que eran 441 millones de euros. Contra esto tampoco estamos... No lo sé.
Uh-huh.
¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, había, por poner algo que fuera más raro, una modificación de la ley de contratos. Pero no una modificación cualquiera, una modificación para acelerar las licitaciones para fomentar la vivienda pública. Vivienda. Que es el gran problema que tiene nuestra sociedad. Entonces, podemos seguir así, son muchísimas medidas, pero casi todo el grueso, el 99% era la prórroga de medidas que se habían aprobado.
Pero no mencionas lo del Palacio para los Vascos, por ejemplo.
Venga, vamos a hablar del Palacio para los Vascos, que a mí no me duelen prendas.
Venga,
pero quiero decir, quitando el Palacio y quizás la modificación de la ley de contrato, todo eran medidas que ya se habían puesto en funcionamiento, que se habían declarado después de la guerra de Ucrania o por la erupción de La Palma. Es decir, estaban en funcionamiento...
Tampoco me dices lo del tema de la vivienda que comentaba yo de los inquecupas.
Ahora vamos, claro que sí, yo...
Que
son tantas
que
cosas.
La derecha no lo ven.
Claro,
no
pero no lo
nunca.
Ven porque no lo han leído. Y vamos a lo de la vivienda y a lo del palacete,
sí.
Para que no me quede nada sin responder. Pero quiero decirte que casi todo ya estaba. Es una prórroga. Casi todo estaba. Es decir, le estamos quitando derechos,
sí, pero es una
o prestaciones.
De una circunstancia que con lo
que se mantiene,
la derecha, ¿no?
No
está de acuerdo.
Pero
decir,
no
la
se mantiene.
No está con este denominado escudo social.
El escudo social, bueno, pues ellos sabrán. Si no están de acuerdo, perfecto. Pero no digan, no puede decir la derecha que no aprueba esto por otras cosas. Entonces, no está de acuerdo con ayudar a las personas más vulnerables. ¿De acuerdo? Yo se lo compro, si es que yo eso también lo creo. Que no está de acuerdo con aprovechar, con ayudar a las familias vulnerables. Mire, el decreto no lleva nada de ningún derecho a ninguna persona que meta una patada en la puerta para entrar en una vivienda a ocupar. No lleva nada de eso. ¿Sabe lo que lleva de medidas de desahucio? Es que a las familias vulnerables y que están siendo atendidas por los servicios sociales con informes y demás y buscando las alternativas a esa familia, se le prolongase el desahucio, pero es que además lleva un complemento económico para los propietarios de esa vivienda, para que no dejen de ganar. Entonces vamos a leernos las cosas bien y cuando nos las leamos, discutimos.
Yo creo que primero no se lo han leído y segundo, a lo mejor sí, y es que están en contra de eso. Están en contra de las familias que por un momento dado lo están pasando mal. Están en contra de los habitantes de La Palma y su reconstrucción.
O están a favor de que los propietarios pongan las viviendas vacías en el mercado y así solucionar
el problema. Nosotros también, de hecho podemos hablar de vivienda y del paquete de medidas que ha anunciado el presidente del gobierno y de la medida, por ejemplo, que llevamos en este Real Decreto para propiciar la licitación pública para construcción de vivienda pública.
Pero vamos a ver.
Y venga, hablamos del palacete.
El fondo de la cuestión es, ¿por qué todo eso junto? Es decir, no son cuestiones tan importantes para la población, el alza de las pensiones, la bonificación del transporte público o este paquete, por ejemplo, con el tema de la vivienda. No son cuestiones tan importantes como para hacer decretos individualizados, que es lo que argumenta la derecha.
Pero, no, el argumento es una excusa.
Porque al final ustedes juntan una serie de cosas que saben que la derecha no les va a aprobar y lo meten en el mismo paquete.
Es que eso no lo sabíamos, ¿eh? Ahí le voy a decir.
¿Ustedes lo sabían?
No, porque es que, ¿sabe lo que pasa? Hasta días antes no nos habían manifestado ese voto en contra. Y es más, cuesta creer que votaran en contra, por ejemplo, de la gratuidad del transporte público. ¿Por qué? Porque gobiernan aquí también, en Canarias, ¿no? Y ahora tienen que desembolsar desde sus erarios, es decir, desde las instituciones insulares, ese dinero.
Pero desde el Partido Popular se han cansado de repetir que ellos no votan en contra del transporte público.
Pero
ni
es
votan
mentira.
En contra de,
sí
de
votan,
las
porque han votado una y otra
vez. Votan en contra de las
pensiones.
Cosas que iban incluidas en ese decreto.
Hay cosas que están, podemos decir, mentiras, mil mentiras, pero las verdades están escritas normalmente. El año 2021 se aprueba una norma que dice que las pensiones se aprueban conforme al IPC. Solo eso, ¿eh? Uh-huh. Una norma solo para eso. Sí. ¿Qué votó el Partido Popular? Se lo digo yo. En contra. No. Es que no puede ser. El relato se les cae porque es un no al todo. Mire, yo respeto muchísimo a un Partido Popular que yo he conocido en otro momento y que tenía su filosofía, sus valores, y yo creo que hacía gobierno u oposición bien. Es decir, la oposición tiene que ser constructiva. Una oposición tiene que decir, por aquí no, porque no estoy de acuerdo, pero esto es bueno y
pero
voy a apoyarlo.
Ver, ¿Ustedes no creen que si hay un decreto individualizado para el tema, por ejemplo, de las pensiones, el Partido Popular va a votar a favor?
Pues si no lo sé, porque ya lo han votado en contra.
Para el tema de la bonificación del transporte público, el Partido Popular no va a votar a favor.
Pero ya han votado en contra. Junts,
no lo sé. Aunque Junts se mueve también por otros condicionantes, pero bueno.
Eso es correcto. Pero yo sí creo que van a votar en contra. Es decir, creo que han querido solucionar.
Si hay otro decreto con ayudas para la Dana de Valencia y para el volcán de La Palma, ¿ustedes no creen que la derecha va a votar a favor?
O sea, ¿y por qué votó en contra? ¿De verdad que el palacete, devolverle al PNV algo que era de ellos y de lo que podemos debatir, si quieres, en una entrevista completa, porque creo que el asunto tiene miga. Pues eso excusa todo lo demás. Todo lo que les he dicho en el día de hoy, ahora que hemos estado hablando, ¿de verdad excusa que votaran en contra? ¿De verdad que es necesario llevar una por una las prórrogas de todas las medidas que estaban en vigor a 31 de diciembre?
Yo no digo que lo excuse o no lo excuse, pero la cuestión es que hemos llegado a un nivel de enfrentamiento político donde el tacticismo ha llegado a un nivel en el que se ponen por delante.
Pero lo que no es
y esto
justo,
lo digo yo, y a lo mejor no lo digo por el Partido Socialista solo, lo digo por el Partido Popular, lo digo por los grandes partidos, incluyendo Junts per Catalunya, están la sensación que hay en la gente de la calle es que los partidos políticos en general ponen sus intereses de partido por encima de los intereses
lo
de los
que
ciudadanos.
Muy justo y ya.
Niégueme la mayor.
No te la niego, te la argumento. Lo que es injusto es que si uno pelea, digamos que los dos, ¿no? Yo creo que estrategias, y lo dije al principio de la entrevista, todo el mundo tiene, pero las estrategias, algunos las tienen para sí mismos y otros las tienen por los valores que persiguen. Mire, con este decreto ley no me puede decir que los dos nos hemos echado a pelear. Y yo estoy cansada como ciudadana también de escuchar eso. No nos hemos echado a pelear, nosotros hemos puesto algo bueno en la mesa. Hemos puesto un decreto ley que solo traía buenas medidas para la ciudadanía. Y otros han dicho que no. Entonces a mí
pero
no
es que
me metas. No, perdona,
no.
Guillermo, ahora sí, me toca responderte. Sí. Lo que considero es que no pueden meternos en ese mismo saco. Yo estoy aquí para defender a las personas que me han votado y me representan y a las que no me han votado también. Y estoy aquí para pelear por mejoras para toda la ciudadanía. Y no estoy aquí para pelear por el valor de unas siglas como otros, sino por los valores que las siglas suponen. Y nosotros, en ese paquete, dígame qué teníamos, que es tan horrible votar. Es tan horrible votar por una cantidad de dinero que se le da a Ceuta para atender a menores, inmigrantes. Es eso. Que Vox vote a todo eso, no, lo entiendo. Es más, si no lo hiciera, diríamos Vox desaparece. Porque esa es su ideología, por llamarlo de alguna manera. Pero de verdad, no podemos ir con una mano diciendo y con la otra haciendo. ese decreto de medidas solo tenía cosas buenas para la ciudadanía.
Pero
no
si
me cansaré.
Es que, vamos a ver.
No inventemos
Alicia,
excusas.
Si es que ustedes hasta tendrían cosas que ganan a nivel político haciendo un decreto individual. O sea, imagínense ustedes que ponen un decreto para subir las pensiones y al Partido Popular se le ocurre votar que no. Entonces el que queda en evidencia es el Partido
Popular.
Pero ya
votaron que no, ya está en evidencia. En el 2021 votaron que no a la subida conforme al IPC. Lo que hemos hecho es, como no hay presupuestos generales del Estado, hay que hacer una mención, porque todo esto va en función de la ley de presupuestos generales del Estado, es decir, conforme al IPC se actualiza año a año.
Presupuesto que está aprobado, obviamente.
Exacto, pero no tenemos nuevos, entonces hay que hacer esto, hay que hacer esta mención. No es una cosa nueva, ya está. Que las pensiones se aprueban conforme al IPC, lo votamos a favor en el Congreso, con el voto en contra del Partido Popular. Y lo que tenemos que hacer es una actualización año a año, lo que igual no están de acuerdo con eso, porque si votaron que no en su día, hicieron que no cuando gobernaban, no se subían las pensiones conforme al IPC, igual lo que no están de acuerdo es con eso y lo demás.
Mira,
son excusas.
Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con el tema del artículo de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Venga. Ahí creo que eso es un tema individual, que no se ha negociado, no se ha metido ningún decreto ímnibus. Ahí creo que el Partido Popular ha quedado en evidencia a nivel nacional. Y de hecho, creo que ha dejado solo a su presidente aquí en Canarias, que es Manuel Domínguez.
Totalmente de
acuerdo. O sea, ahí, por ejemplo, si estamos hablando de tacticismo político,
pero
que,
mira,
que ustedes me niegan la mayor, pero el PSOE ha conseguido dejar en evidencia al Partido Popular con ese tema. Entonces, yo insisto, es decir, si ustedes sacan un decreto, por ejemplo, para la bonificación del tranvía, particularmente para ese asunto, del transporte público, y el Partido Popular se niega, desde luego va a quedar en evidencia, no, lo siguiente.
Pero ya quedó en evidencia.
Y la ciudadanía agradecería, sinceramente, a lo mejor que con ese decreto individual, los dos grandes partidos de este país, por una vez, en una cuestión que es...
Pero
que
mejora
la vida de los ciudadanos,
pero pídaselo,
se pongan de acuerdo
al partido que vota en contra. Vale, vamos a ponernos en esa tesitura. Creo que sí, el gobierno ha aprobado casi 30 leyes en este año y medio de legislatura. Por supuesto que podemos traer leyes con contenido propio, pero es que eran prórrogas, que no tienen... es decir, podemos hacerlo porque al final el Partido Popular está con esta perreta, y lo voy a decir así, y al final nosotros lo único que nos importa son las personas ya, y pasaremos por el aro. Pues si hay que hacerlo, lo haremos. Pero lo que vamos a intentar luchar...
Claro, son prórrogas, pero son prórrogas de una cosa con la que la derecha no está de acuerdo.
Pero nosotros...
La derecha no está de acuerdo con...
No está de acuerdo con subir con las pensiones, ya lo has dicho tú también.
No,
gracias.
Con las pensiones,
ya somos
no,
dos los que
iba,
lo hemos
iba,
dicho.
No,
no.
Yo eso no tengo constancia, pero bueno. Por lo de
no,
la
no,
tienda,
sí,
por
ha votado
ejemplo.
En contra. Pero bueno, lo que es, discúlpeme, déjame terminar lo que estaba diciendo.
Por favor.
Que ya me perdí un poco el hilo, no vayas a pensar.
No era mi intención.
No, es que el tema es apasionante, y sobre todo cuando ves que hay un partido que dice cosas pero hace otras. Y yo estoy cansada de formar parte en esta gresca porque somos el otro partido, pero no porque la propiciamos. Y a mí me encantaría llegar a grandes acuerdos. Y el gran acuerdo que me hubiese encantado, pero vamos, hasta niveles insospechados, es el del 23 de julio, el de la reforma de la ley de extranjería, claro que sí. ¿Y por qué eso se llevó separado? Porque era una negociación que se había realizado con muchísimas partes, de una cosa muy concreta. No era una prórroga de algo que existía, no era algo que ya estaba aprobado y lo que se ampliaba. No, 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 era algo nuevo, exprofeso, porque una situación lo exigía. Y el Partido Popular ahí nos falló a todos. A los que le votaron y a los que no, yo no se presume de que sí. Yo lo vote. Pero nos defraudó enormemente, porque además no tenía sentido. La primera excusa que pusieron, ya he olvidado muchas otras, pero la primera excusa es que decían que no obedecía a una política migratoria global. Mire, yo solo le digo que hay una política en origen, pero es que además eso no excusa lo otro. Si no lo hay, exíjalo. Como partido de la oposición, claro que sí, exija usted esa política en origen, pero no deje tirado la política migratoria en destino. Hoy por hoy, 23 de julio, hoy por hoy ya tendríamos todos los menores con un protocolo súper engrasado repartidos por todas las comunidades autónomas. Eso significa que Canarias tendría, por supuesto, menor presión, pero es que los chicos estarían mucho mejor atendidos.
Alicia, una cuestión. Se va a intentar buscar apoyos para sacar las medidas de este decreto. Decía Pedro Sánchez el otro día, quien la deje en Tenerife, que va a buscar los votos debajo de las piedras.
Uh-huh.
Esas piedras serán catalanas, fundamentalmente, entiendo.
Claro, porque nos falla el otro partido.
¿Y cuál es el precio a pagar?
Mire, el precio siempre... Mire, el arco parlamentario, vamos a empezar por ahí. El arco parlamentario es el que es, y nosotros nos apoyamos. El Partido Socialista apoya su gobierno, con Sumar, en un arco muy disperso. Es verdad que nosotros estamos más fáciles de encontrar acuerdos con muchos grupos que forman el arco parlamentario, porque tienen una corriente mucho más socialista. Con Junts estamos muy incómodos, ellos y nosotros, ideológicamente hablando, y también luego en los hechos. Pero tenemos que llegar a acuerdos, porque si no llegamos a acuerdos con Junts, si no pagamos esos precios, como dices, con Junts, no hay ni reformas, ni reformas que necesita la ciudadanía, ni ayudas para Valencia.
Pero va a ser muy, ni, pero va no, a ser el precio muy alto.
Los precios no son...
Porque es que ya Junts está elevando el listón.
No, yo
muy
creo
arriba.
Que yo no le puedo decir el precio, porque personalmente no he escuchado un precio. Lo que sí le puedo decir es que buscaremos lo que mejore la vida de todas las personas.
Pero habrá un límite que pagar ese precio.
Por supuesto,
digamos.
Pero usted
el PSOE
se cree...
no va a pactar, mire, sacar esto adelante a cualquier precio con los catalanes.
Mire, vamos a buscar acuerdos debajo de las piedras. Es una frase que dice que vamos a siempre a intentar buscar opciones, vamos a explorar nuevas vías, las vamos a estudiar, las vamos a poner encima de la mesa. Eso no significa que vayamos a pagar cualquier precio. Y yo creo que tampoco Junts está en disposición de exigir cualquier precio. Yo siempre digo que a Junts al menos que le interesa ir a unas elecciones. Yo no creo que Junts esté en posición de ir a elecciones y tener un resultado ni similar al que ha tenido en las últimas. Yo creo, personalmente, que Junts estira muchísimo el chicle. Y también le voy a decir otra cosa, creo que lo estira porque no hay otros colores políticos, y en este ya solo me queda el Partido Popular, porque de Vox sí que no voy a esperar nunca nada, que tampoco lo ponen fácil. El juego de Junts se acabaría si en las grandes cuestiones que afectan a todos los españoles y españolas, a los canarios y a las canarias, el Partido Popular fuera lo que debería ser, que es un partido de Estado. Entonces a veces el precio que pagamos a Junts lo pagamos también por el Partido Popular, porque de verdad... Una oposición constructiva sería muy buena para este país, para su discurso electoralista,
sí, pero
para
eso,
este país.
El problema es que Junts es un partido que no cree en España en absoluto, sino todo lo contrario. Ellos solo piensan en sus intereses particulares de Cataluña.
Bueno,
ha llegado a decir el señor Puigdemont que un jubilado catalán tiene que tener una pensión más alta que un jubilado de una región pobre de España.
Yo solo digo que a Junts no le voté yo.
Lo más insolidario que he escuchado yo en mi vida, vamos.
A Junts no le he votado. Yo creo que a Cataluña ahí no hay que tenerle miedo, porque ahora en Cataluña tenemos a un presidente de la Generalitat que está poniendo cordura, que está haciendo que Cataluña sea un lugar muy atractivo, donde vuelven las empresas, donde la ciudadanía empieza a encontrar esa calma y evitar esa crispación social que ha habido. Y yo creo que hay que dejar de ponerle orejas a quienes tienen discursos tan radicales, porque si todos le quitamos valor, probablemente avancemos todos muchísimo más. Mientras tanto, a nosotros nos toca seguir llegando a acuerdos con ellos, porque es lo que hay.
Le ruego una última respuesta en 30 segundos.
Vamos a intentarlo.
Si no se logran esos acuerdos con Junts, la legislatura debería estar finalizada. ¿Se plantea en el PSOE, o eso pasa por la cabeza de alguien en el PSOE, convocar unas elecciones si no hay un cambio en Junts?
Pues yo creo que hay PSOE y hay grupo, hay gobierno para rato. Eso es lo que le digo, porque creo que vamos a llegar a entendimientos que son buenas para la mayoría. Lo tengo clarísimo. Es que no hay otra. Además, es que la otra opción no existe. La otra opción se llama Vox.
Cuidado con los precios a pagar.
Procuraremos que siempre salga beneficiada la ciudadanía. Eso es lo que marca toda la negociación. Esa. Y no los partidos.
Alicia Álvarez, diputada del PSOE por Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por
visitarnos. Muchísimas gracias.
Siempre es un
muy buen día.
Escucharla. Gracias. 10:37. Seguimos en directo, que nos vamos a Madrid Fusión.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Pruebas y ciertos eventos que son ya pioneros y de referencia mundial y europea, como el Sprint Surf Internacional, y la verdad que es un punto de encuentro para venir deportistas de todo el mundo y aprovechar y hacer turismo con su familia, sus amigos, y también hacer promoción del municipio fuera en otros lugares que a lo mejor no se hubieran planteado. No solo el surf, sino tenemos también un maratón, un medio maratón en Las Galletas, también tenemos distintas pruebas en mar abierto, tenemos distintas pruebas deportivas y también tenemos instalaciones deportivas usadas por deportistas de alto nivel o incluso profesionales que han venido a entrenar por las condiciones climatológicas y los establecimientos hoteleros justo al lado de esas instalaciones deportivas, y también hacemos diferentes encuentros y campeonatos que van, pueden ir desde el golf, de la práctica del golf, desde tanto de pues del fútbol, de también vóley playa, deportes de playa, natación aguas abiertas, el surf, que es una de las instalaciones deportivas naturales más importantes que tenemos en el municipio.
Arona en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Herrera, en Cope Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
Este lunes 27 y martes 28 de enero, Herrera en Cope Canarias con Madrid Fusión. Vive la radio en directo con Herrera en Cope Canarias con la enviada especial Isabel Pérez desde Madrid Fusión. Con la colaboración del Cabildo de Tenerife, Santiago del Teide, Candelaria, Los Realejos y Puerto de la Cruz.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Pues hasta Madrid Fusión que nos vamos, claro que sí, con Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues aquí estamos en este fantástico stand de Tenerife, esta segunda jornada de Madrid Fusión. Y como venimos hablando desde ayer, pues están concurridísimos, además con estos tres módulos que donde se van desarrollando diferentes talleres, catas. Bueno, tenemos la parte de Tenerife ayer, Tenerife hoy y Tenerife mañana. Además tenemos el túnel del vino, la zona de Saborea España también, donde tenemos el stand de Saborea Tenerife. Mucho, mucho que hablar gastronómicamente hablando. Y además, Guillermo, como decíamos, son varios los ayuntamientos que bajo el paraguas de Tenerife, Despierta Emociones, vienen a hablar aquí también de su gastronomía. Uno de ellos es Candelaria, y ayer hablábamos con su alcaldesa, y aquí tengo conmigo a la concejala de Comercio y Turismo del municipio, María del Carmen Clemente. ¿Qué tal? Buenos días, concejala.
Buenos días a todas las personas que nos escuchan de este escenario maravilloso, ¿no?, como es Madrid Fusión.
¿Qué tal? ¿Cómo están yendo esta jornada?
Pues muy bien, estamos hoy en el segundo día donde Candelaria por tercer año consecutivo ha tenido la oportunidad de poder traer una representación de nuestra gastronomía, que desde hace muchos años se ha convertido en un pilar fundamental en lo que es nuestro turismo. Queremos ser reconocidos, aparte por nuestra cultura, por nuestro patrimonio, por albergar a la patrona de Canarias. También estamos haciendo un esfuerzo importante, ¿no?, por dar a conocer esos valores gastronómicos de los que Candelaria cada día da muestra, ¿no?, como hemos traído aquí. Habrás visto desde ayer hemos traído lo mejor de nuestros pescados, de nuestros quesos, vino, miel, representación de nuestra repostería también del Mercadillo del Agricultor. Esa oportunidad que se nos ha dado desde Turismo de Tenerife, también de poder hacer sinergia con otros municipios, que es tan importante, ¿no? Siempre creemos que ese trabajo en equipo siempre es tan importante para que todas las personas que nos visitan en Tenerife conozcan lo mejor, ¿no?, de cada municipio.
Hemos hablado con diferentes representantes, sobre todo de las áreas de turismo, y hablan de la importancia de ese binomio gastronomía-turismo. Cada vez son más los turistas que buscan destinos donde también puedan disfrutar de buena gastronomía.
Sí, por supuesto. Por eso comentaba que desde el 2019 hemos desarrollado una propuesta muy importante, que es el Club de Producto Local. Por eso, ¿no?, por hacer también que las horas de nuestros visitantes a nuestro municipio también puedan conocer esa gastronomía. Tenemos tanto en las costas como en las medianías
tenemos tantos recursos de que hacer visible, que por eso que es tan importante, y la verdad que es un trabajo que hemos venido haciendo, como digo, sin pausa, ¿no? Y esa oportunidad que se nos ha dado un año más de poder estar aquí, sin duda, bueno, como verás, la estamos aprovechando al máximo.
Concejala, se han venido diferentes cocineros, ahora vamos a hablar con uno de ellos, con David Guevara, y también mucho producto, están teniendo diferentes degustaciones, así que va a estar liado esto hasta mañana que termina este congreso.
Sí, durante el día de ayer tuvimos una jornada, la verdad que muy intensa, con talleres variadísimos, haciendo sinergia con las bodegas, con los quesos. Hoy estaremos en Saborea Tenerife, ahora estamos en una cata de vino, y a partir de las 3 de la tarde tendremos una demostración de repostería, rosquetes, galletas de almendra, después tendremos allí un atún en mojo y papitas, que a todas esas personas que nos están escuchando, o si bien están por aquí, los invitamos al espacio de Saborea Tenerife a probarlo mejor, un poquito, para dar ese guiño, ¿no? Y que nos puedan también visitar en Candelaria.
Qué rico. Muchísimas gracias, concejala.
Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre apoyándonos.
Que vaya todo muy bien. Guillermo, tengo por aquí, como sí, bien estábamos comentando, pues a uno de los chefs que vienen representando al Ayuntamiento de Candelaria, que es David Guevara, chef de La Casona. ¿Qué tal, David?
Hola, Isabel, buenos días.
Un año más en Madrid Fusión, ¿cómo está yendo la jornada?
Pues muy bien, ya este es mi tercer año participativo aquí en Madrid Fusión, en el stand de Tenerife y de Saborea España. Y la verdad que muy bien, cada vez pues más contento, más orgulloso de todo el espacio que nos den para poder representar el municipio.
Cuéntanos un poquito, ¿qué están cocinando, qué están ofertando a todos los que se acercan a degustar pues los platos de Candelaria?
Bueno, pues hemos tenido una jornada bastante amplia en producción a todo lo que llevamos al producto local, ¿vale? Y la pesca. Hemos estado con Víctor, el patrón mayor de la cofradía de Candelaria, ¿vale? Y hemos tenido un almuerzo marinero representando todos los productos de Candelaria, enfocándonos a la batata, dándole un enfoque nuevo al plátano, ¿vale? Ya que Canarias es un mayor productor de plátano, pues darle un enfoque más en la producción de la cocina. Y también hemos hecho un taller de tradición sobre las areas, ¿vale? Entonces, mostrando un poco la pesca artesanal, las aplicaciones, como lo hacían nuestros ancestros, llamémoslo así, nuestros antepasados en el Tenerife de ayer, y dándole un poco al enfoque sobre la tradición.
Bueno, o sea que esto está haciendo un no parar, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. También en Saborea repetimos el taller de las areas, de las viejas con tradición, y pues a toda la gente le ha gustado muchísimo.
Bueno, eso se nota después cuando también llegan los turistas a Candelaria, que ya van buscando, ¿no?, ese tipo de productos que estamos exhibiendo aquí en Madrid Fusión.
La verdad que sí, lo que hacemos aquí en el stand es pues promocionar todas estas cosas del producto local, la pesca, gracias al ayuntamiento, al club local del producto, y que todos nos podemos reunir y llevar a cabo todo un enfoque máximo.
Bueno, pues David, que vaya todo muy, muy bien, días intensos aquí en Madrid Fusión, y bueno, cuando vuelvas a Tenerife, pues a darlo todo en la casa.
Así será, muchas gracias, Isabel.
Un abrazo. Bueno, Guillermo, nos escuchamos en un ratito por aquí.
Venga, volvemos contigo a las 11:05, ¿te parece? Después del botín informativo, Isabel. Estupendo. Bueno, 10:48, ahora estaremos con Isabel de Lobo en Madrid Fusión, pero tenemos que hablar de vacunas. Va a ser nuestro tiempo de análisis en el día de hoy.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, hoy en este Tiempo de Análisis queremos preguntarnos realmente si nos estamos vacunando o no, habida cuenta de cómo están las urgencias de los hospitales de tercer nivel, de los centros de salud, bueno, pues también del estrago que está haciendo la gripe, a la que a lo mejor muchos ciudadanos canarios han infravalorado en su alcance. Tenemos ese concepto coloquial popular de gripe como un catarrito, y no, hay una gripe, hay una gripe A, que está generando incluso casos de neumonías, que es algo que nos suena obviamente de la etapa de la COVID-19, pero los datos indican desde luego que nos hemos vacunado bastante menos frente a la COVID, un 11% menos, por ejemplo, que el año pasado, son cifras de cierre de 2024 con respecto a 2023, pues un 11,5%, y sí es verdad que nos estamos vacunando algo más contra la gripe. Fíjense, a fecha de enero de 2025 ha habido 101.000 vacunaciones
vacunaciones frente a la COVID en Canarias frente a las 210.000 frente a la gripe. O sea que los canarios nos hemos vacunado el doble contra la gripe que frente a la COVID. Pero para hablar de todo esto con datos y con bueno, pues con la impresión que tienen los médicos, siempre es un placer saludar a Luis Ortigosa, que ustedes lo conocen por su actividad veterinaria, fue presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, pero además es miembro de la Asociación Española de Vacunología, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y también miembro del Grupo Técnico de Vacunas de Canarias, que forma parte del Comité Asesor de Vacunas del Gobierno Regional. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Pues muy bien, a salvo de la gripe. Yo sí me he vacunado y afortunadamente estoy muy activo ahí.
La pregunta es muy directa. ¿Hemos bajado la guardia después de la COVID con respecto sobre todo al virus de la gripe, que nos puede hacer daño también? Sería la pregunta, Luis.
Sí, sí. Se ha bajado un poco la guardia en torno a la vacunación de la gripe desde siempre. Quiero decir, desafortunadamente la vacuna de la gripe, tanto para niños como para la ciudadanía, como, y esto es un tema muy importante, como para muchos profesionales sanitarios, pues no reviste la importancia que tiene. Muchos profesionales no se vacunan, a veces no llegan un 50%, y la ciudadanía, pues estamos teniendo cotas de un 60%, y en niños en torno a un 30%. Pero yo creo que no hace falta estar a veces hablando de porcentaje, porque si no, volvemos locos a quienes nos oyen.
Sí, pero ese porcentaje parece brutal. O sea, me dices que hay un 50% de profesionales sanitarios que no se vacunan contra la gripe.
Sí, sí, sí. Ahí, por ahora, la campaña terminará el 30 de marzo. El objetivo que la Organización Mundial de la Salud ya se marcó el año pasado y este año es que por lo menos alcancemos cotas de un 75%. Ese es el objetivo en ciudadanía y en profesionales sanitarios y en niños. Entonces, insisto, quizás no valga la pena, si quieres, volvemos a entrar en datos y en cifras. Pero yo creo que así volvemos un poco locos a quienes nos están oyendo. Sí. Y yo creo que el mensaje que debemos dar es que la gripe es una enfermedad que ya conocemos desde hace muchísimos años. De hecho, vamos a hacer... Voy a hacerte un... Se me está ocurriendo en este momento, porque debe hacer una comparación sí. En un minuto, de lo que ha sido la pandemia de la COVID, que la tenemos todos muy fresquita, y la última gran pandemia de gripe que hubo, que fue en el año, como recuerdan ustedes, 1917, 18 y 19. Bueno, aquel fue lo que se llamó la mal llamada gripe española, fue un virus nuevo, un virus H1N1, y mató entre 50 y 100 millones de población del mundo. Y en aquel momento la población mundial era de 1.500 personas. Mientras que las cifras oficiales que tenemos de COVID tan solo han fallecido, que seguro que son más, pero unos 25 a 30 millones de personas. Es decir...
Sí, yo creo que hay que lanzar un mensaje claro. Es decir, Luis, vamos a ver, un adulto, bueno, que en principio no tenga grandes patologías, una gripe sin estar vacunado te puede derivar, por ejemplo, en una neumonía. Hay que estar atento a eso.
¿No? Le puede complicar. Es que el problema es que la gripe mata todos los años en España a 2.500, 3.000 personas, algunos niños, no muchos niños, y prácticamente el 95% de las personas que fallecen por gripe anualmente son personas mayores, vulnerables, que tienen enfermedades crónicas, diabéticos, nefrópatas, cardiópatas, etcétera, etcétera, que como consecuencia de la infección gripal hacen una sobreinfección bacteriana, generalmente, como muy bien has dicho, una neumonía, y es la que se lo lleva por delante. Por tanto, la gripe no es un catarro banal, la gripe es una infección importante que, ya saben, los que tengan gripe y hayan tenido gripe en esta temporada, les produce 5 o 6 días de fiebre alta, quebrantamiento general, dolores musculares, absentismo laboral, a los niños absentismo escolar, etcétera, etcétera. Por tanto, vacunémonos de la gripe. La gripe, la vacuna de la gripe tiene la eficacia que tiene, pero las personas que se vacunan van a tener menos complicaciones. Y aún estamos a tiempo. Ya el pico está empezando a bajar. Hemos alcanzado prácticamente en estos días, creemos que el pico máximo de gripe, y ahora probablemente en lo que queda de frío de enero y febrero, pues ahí irá bajando la curva hasta finalizar en abril. Bueno. Aquellos que no se hayan vacunado y no hayan tenido gripe, sean niños o sean adultos, están a tiempo de vacunarse.
No banalizar la gripe, hay que tomársela en serio. Sería el primer gran mensaje, yo creo. Oye, con respecto a los niños y al virus respiratorio sincitial, ¿está siendo efectiva esa campaña de vacunación que se ha llevado a cabo?
Magnífica. Y esa es la otra cara de la moneda. Hay muchos padres que no confían en vacunar a sus hijos de gripe, y sin embargo, todos los padres con hijos recién nacidos confían en vacunarles frente al virus respiratorio sincicial, que es el que provoca la bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad sobre todo de niños pequeñitos, por debajo de 6 meses, pero también se pueden dar en adultos, ojo, y en mayores, que ya tenemos vacunas para adultos frente a la bronquiolitis. Ahora lo que se está administrando en los hospitales no es una vacuna en realidad, son unos anticuerpos monoclonales, pero que funcionan muy bien. Esta es una campaña que se inició en la temporada anterior, el año pasado. Prácticamente se inmunizaron el 92 o 93% de todos los niños recién nacidos, un éxito, y el año pasado prácticamente no hubo epidemia de bronquiolitis, y este año vamos por los mismos caminos, es decir, tenemos unas altas coberturas, prácticamente de todos los que se han vacunado tenemos ya cifras en torno al 90%, e igual el virus de la bronquiolitis está domesticando, se está controlando.
Bueno, eso nos alegramos que sea la cara positiva. No sé si contra la COVID, aunque la COVID está teniendo mucha menor incidencia, parece, este año, en protagonismo parece que más para la gripe, también hemos bajado la guardia, Luis.
Bien, lo que pasa es que es eso, que ya la gente se ha cansado, desafortunadamente, y es lógico. Desafortunadamente han sido 4 años, desde marzo del 2020 hasta que se cerró en el 2023 la alerta internacional. Y la pandemia ya ha ido frenando. Ahora mismo ya la COVID se está empezando a comportar como lo que sabemos que se va a comportar en un futuro, como una enfermedad más que se va a quedar con nosotros. Va a seguir mutando. El virus de la COVID tiene unas amplias mutaciones, pero sí seguimos recomendando vacunar a quienes. A todas las personas mayores de 65 años deberían vacunarse frente a la COVID cuando lo recomiende la autoridad sanitaria, y ya lo están haciendo. Yo, por ejemplo, me he vacunado a principios de octubre frente a gripe y frente a COVID. Una vacuna en un brazo, otra vacuna en otro brazo. A los niños pequeños no les estamos recomendando la vacunación al niño sano, sí, pero sí a todos los niños que tienen enfermedades crónicas. Hay vacunas específicas de COVID para niños, y a esos niños que tienen nefropatía o que tienen trastorno de inmunodeficiencia o que tienen enfermedades graves, sí que les aconsejamos que se administren su vacuna de gripe. Simplemente consulten con su centro de salud, con su pediatra, y ya les dirá la forma de hacerlo.
Bueno, en definitiva, Luis, para concluir y terminar, no banalicemos los virus, y evidentemente muy atentos a la gripe, que yo creo que no hay que banalizar y estar atentos a que cualquier adulto en cualquier momento te pilla mal momento y te puede causar un problema gordo de una gripe A, ¿eh?
Cualquier adulto y cualquier niño. Yo creo que tenemos que siempre ya centrar el tema de cualquier niño y cualquier adulto. Escuchen, ahora mismo no hablamos ya de calendario de salud infantil, hablamos de calendario para todas las edades de la vida. Vacunamos a embarazadas, a niños, a adolescentes y mayores. Por tanto, si la vacunación es extensiva a cualquier edad de la vida, también tenemos que tener esa precaución frente a que coja la gripe no solamente una persona mayor, que es muy importante porque se puede complicar, sino también los niños. Por eso debemos, y está metida la vacuna de la gripe de forma financiada en niños entre 6 meses y 5 años. Recuerden, pueden ir en este momento a los centros de salud, a los que aún no hayan sido vacunados, se pueden vacunar. Y recuerden que este año se ha hecho algo novedoso en Canarias. Se ha ido a los centros escolares a vacunar a niños entre 3 años y 5 años frente a la gripe con una vacuna intranasal. Eso se hizo en octubre y noviembre, y bueno, ahora mismo la campaña pasa a otra línea, que es el que quiera mantener vacunado a sus hijos, que lo haga en el centro de salud.
Luis Ortigosa. Bien,
podríamos seguir hablando, sí. Podríamos seguir hablando, pero yo sé que el tiempo en radio es limitado. Y recuerden que ahora mismo hemos hablado de 3 enfermedades, COVID, gripe, virus respiratorio sincicial, pero que en este momento están circulando virus digestivos, con vómitos, con diarrea, y otros virus respiratorios, que adenovirus, rinovirus, otros virus, coronavirus catarrales, que no son el de la COVID. Por tanto, que la gente no confunda una gripe con un catarro o con otro proceso vírico. Y por eso es conveniente que cuando alguien está enfermo con síntomas gripales, entre comillas, lo mejor es consultar con su médico y bueno, y saber qué se tiene, y saber que los virus no se tratan con antibióticos, se tratan simplemente bajando la fiebre, quitando los síntomas, utilizando antitérmicos y esperar una semana a que pase la enfermedad.
Luis, muchísimas gracias por visitarnos. Luis, gracias de verdad, un saludo.
Muy bien, gracias a ustedes por la llamada. Saludos.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Con respecto a la entrevista con la diputada socialista, tenemos varios mensajes. Dice un oyente: buenos días, Guillermo. Esta señora se remonta al pasado, que se deje de excusas y se manden a mudar ya, nos dice por aquí esta oyente. Otro oyente que dice: pero señora, la única estrategia que tiene en su dictador Sánchez es seguir sobreviviendo él mismo a costa de todos los demás. No sea, bueno, está ya unos términos que no sé si son muy respetuosos. Por favor, Guillermo, esta mujer se piensa, la población somos tontos. Váyanse, por favor, que nos llevan a la miseria. Otro oyente que nos dice: buenos días, lo de no aprobar el decreto por parte justifica el alto precio que van a pagar los catalanes independentistas, y la culpa de ello la tiene el PP como siempre. Esa es la estrategia de Pedro Sánchez. Hay una nota de voz también, el amigo Gabino, que ahora la escuchamos después de las 11. Venga, vamos al botín informativo y seguimos en directo contigo hasta las 11.